La Paz. La lectura del artículo La Paz. Nosotros continuamos en medio del artículo. Así usted ve que cada mal, los escritos del Baal HaSulam, el artículo La Paz, en medio del artículo. Así, usted ve que cada mal específico se condiciona a la fuerza motriz por la cual se desarrollará la buena situación. Esas son las palabras de Rabbi Akiva. El libro está abierto, la mano escribe. Porque cualquier situación en la que toda generación es colocada es como un libro. Y todos los que hacen el mal son como manos que escriben, porque cada mal es grabado y escrito en el libro. Hasta que lleguen a un momento que el público ya no puede soportar por más tiempo. Momento en el cual se destruye la mala situación y se organiza bajo una más deseable. Así, todos y cada uno de los actos son contabilizados y escritos en el libro, es decir, en la situación. Y él dice, todos aquellos que quieran tomar prestado pueden venir y tomar prestado. Es decir, aquel que cree que este mundo no es como una tienda abierta sin dueño, sino que hay un comerciante que exige el precio justo por la mercadería. Es decir, que él esforzará su trabajo durante el tiempo que vive de esa tienda, de tal manera que tenga la certeza de llevarlo al propósito de la creación como a él le place. A tal persona se la considera como alguien que quiere pedir prestado. Es decir, aún antes de extender su mano para tomar de este mundo, que es la tienda, él adquiere un préstamo para pagar el precio. Es decir, que él toma sobre sí el pagar y alcanzar su meta durante el tiempo en el que vive de la tienda, de modo que promete pagar su deuda llegando a la meta deseada. Por lo tanto, se le considera alguien que desea tomar prestado, es decir, que se compromete a devolver la deuda. Rabbi Akiva ilustra dos tipos de personas. El primer tipo es el de la tienda abierta, que consideran este mundo como una tienda abierta sin comerciante. Sobre ellos dice, el libro está abierto y la mano escribe. Es decir, que aunque ellos no puedan ver que hay una cuenta, sus actos son escritos en el libro, que está hecho según la ley de desarrollo, grabada en la creación contra el deseo de la humanidad. Que las acciones del mal por sí mismas instigan las buenas acciones, como hemos mostrado anteriormente. El segundo tipo de persona son llamados los que viven, los que quieren tomar prestado, que toman en consideración al tendero y cuando toman de la tienda, lo tiendan como un préstamo. Esos prometen pagarle al comerciante el precio deseado, es decir, alcanzar la meta por ello. Sobre esto él dice, aquellos que quieran tomar prestado pueden venir y tomar prestado. Y si ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia entre el primer tipo, cuyo objetivo les viene de la ley de desarrollo, del otro tipo, cuyo objetivo les viene por la esclavitud autoimpuesta a su trabajo, no son iguales en el logro del objetivo? Él agrega, y los cobradores vuelven con regularidad y cada día el hombre reembolsa tanto consciente como inconscientemente. Es decir, que es verdad que ambos pagan su parte de la deuda diariamente. Y así como las fuerzas virtuosas que emergen tratando con su trabajo son consideradas cobradores leales, quienes cada día cobran su deuda en cuotas hasta que esté completamente cancelada. Así son las fuerzas poderosas grabadas en la ley de desarrollo, consideradas también como cobradores que recogen su deuda en cuotas diariamente, hasta que sea cancelada completamente. Como ellos dicen, y los cobradores retornan regularmente y cada día el hombre cancela. De hecho, hay una gran diferencia y una gran distancia entre ellos, es decir, conscientemente e inconscientemente. El primer tipo, cuya deuda es cobrada inconscientemente por los cobradores del desarrollo, pagan su deuda inconscientemente. Pero las olas tempestuosas del viento del desarrollo caen sobre ellos y los empujan desde atrás, obligándolos a avanzar. Así, su deuda es cobrada contra su voluntad y con gran dolor por el descubrimiento de las malas fuerzas que los empujan desde atrás. El segundo tipo, sin embargo, paga su deuda, que es lograr conscientemente, por propio acuerdo, repitiendo después los actos virtuosos que apresuran el desarrollo del sentido de reconocimiento del mal. Por aquel trabajo obtienen un doble beneficio. El primero es que las fuerzas que aparecen fuera de su trabajo son colocadas ante ellos como una fuerza magnética que tira, que les persigue por su propia y libre voluntad en el espíritu del amor. Huelga decir que están libres de cualquier tipo de sufrimiento que sufrirá el primer tipo. Segundo beneficio es que ellos apresuran la consecución del objetivo deseado, que son los justos y los profetas que logran el objetivo en cada generación. Como se explica en el artículo, la esencia de la Kabbalah en el tema sobre que gira, si ustedes ven que hay una distancia entre los que pagan conscientemente y los que hacen inconscientemente, como la supremacía de la luz del deleite y el placer sobre la oscuridad del dolor y la agonía. Y él dice además, y ellos tienen que confiar en el juicio, es verdadero. Es decir, que a los que pagan conscientemente y de buen grado, él les promete que tienen que confiar que hay una gran fuerza en su trabajo para llevarlos a la meta sublime. Esto merece que ellos se sometan a su carga. Aquellos que pagan inconscientemente les dice, y el juicio es verdadero. Aparentemente hay que preguntarse por qué la providencia permite que existan esas corrupciones y agonías en el mundo. Y deja que la humanidad se fría en ellas sin misericordia. Acerca de esto, dice que el juicio es un juicio verdadero, porque todo está listo para el banquete, es decir, para la meta verdadera. El deleite sublime que está destinado a emerger con la revelación de su propósito en la creación, que todos los problemas, los trabajos y las angustias que nos sobrevienen a lo largo del tiempo, como un anfitrión que se preocupa por preparar un gran banquete para los invitados. Y la meta anticipada finalmente debe ser revelada. Se parece a un banquete cuyos invitados asisten con gran placer. Por lo tanto, dice, y el juicio es verdadero y todo está listo para el banquete. Rav, preguntas. Sí, Moti. ¿En qué se expresa el préstamo? ¿Y cuáles son las posibilidades de devolver el préstamo? Rav. No hay pasado. Es imposible devolver el préstamo. Sino que conocimiento, conscientemente reconocimiento de lo que pasé, debería haberlo pasado, y sobre el pasado no hay una cuenta, un cálculo que hacer, sino que todo está en el libro ahora, en el cuaderno ahora, que yo, según la cuenta, el cálculo, comienzo a comprender y a reconocer que el Creador fielmente, con su gran fieldad, me ha acercado a mí a través de toda clase de estados, malos y buenos al igual, para que ahora yo descubra que yo me encuentro en un callejón sin salida y sin su ayuda no tengo ninguna posibilidad de continuar, no para salvarme, ya no pienso en salvarme, sino que para puedo explicar este punto, sí. No hay aquí un cálculo sobre lo material y también sobre lo espiritual. No hay todavía un cálculo, ningún cálculo, sino que yo quiero que Él me dé también la posibilidad de ser el que actúa al devolver el préstamo. No tengo palabras para eso. ¿Vos lo sentís eso, no? Pregunta. Nosotros comprendemos del artículo que devolver el préstamo puede llegar también con sufrimientos o de otra forma. Rab, los sufrimientos están dentro de la persona que siente que no puede llegar a estar de acuerdo al amor. Esos son los sufrimientos, que él no puede superarse así sobre sí mismo, sobreponerse sobre sí mismo en nada, que de momento a momento, si el Creador no hace un milagro, sí, pero así un milagro, que ve que no es imposible de otra forma, entonces está perdido. Él estará obligado a hacer lo que su animal, su bestia, su ego le pide y no podrá sobreponerse sobre esto en nada. Y el milagro significa que es en verdad un milagro, que no tiene ninguna posibilidad, capacidad de trabajar por sí mismo, de hacerlo por sí mismo, simplemente que siente una debilidad en todos sus órganos, sus miembros, en el cerebro, se siente como un animal, como una bestia, que no hay en ella ningún nada que pueda hacer. Solo una cosa, si el Creador hace un milagro, entonces eso sucederá. Ese es el pago. Eso por sí mismo es un pago. Sí, pregunta. El deseo, un nuevo deseo para llegar a la igualdad de forma, ¿es una clase de devolver el pago? Repite. El deseo del creado de llegar a la igualdad de forma con él. Es cierta forma de devolver el pago, Rav. Sí, sí. E incluso no igualdad de forma. Igualdad de forma es algo tan lejano y ya no ni siquiera sueño sobre eso, pero por lo menos en cierta forma, en cierta medida, estar por encima de su bestia, de su bestialidad. Incluso así. Es una sensación muy, muy desagradable y conjuntamente con esto, una buena sensación. El principio del Adam. Sí, bueno, qué bien. Sí, Gil. Con relación a este negocio, a esta tienda, Moti preguntó para pagar el pago al mismo momento en que se toma. ¿Cómo se puede tomar? ¿Cómo se puede pagar sobre algo que tomó ahora? Rav, no comprendí, repetí la pregunta. Cuando Moti preguntó sobre lo que recibimos en la tienda, usted le respondió con relación a la duda que adquirimos anteriormente. ¿Cómo en el mismo momento cuando quiero tomar prestado ya puedo pagar? No es un préstamo, sino que es pagar inmediatamente lo que tomé, Rav. Entonces ya recibo inmediatamente desde la luz retornante. Yo recibo ahora, espero que yo reciba del Creador ahora la fuerza para otorgar, elevarme por encima del ego. Eso es lo que yo pido y en verdad lo que nosotros recibimos del Creador, las fuerzas de otorgamiento, nosotros no debemos sobre eso pagar, sino que utilizarlo, en esas fuerzas de otorgamiento, eso es el pago en sí al utilizarlos. Pregunta, más allá del uso con la intención de la luz retornante, ¿se puede decir que la diseminación es la forma más segura? Rav, la más cercana, dice Rav. Diseminación es la realización material egoísta, pero es lo más cercano a lo espiritual, a pagar. Ah, porque vos diseminás el nombre del Creador, este método suyo, la corrección, la meta. Es decir, no hay de todo, todas las acciones que la persona puede hacer en este mundo, una acción más cercana a la espiritualidad que la diseminación. Pregunta, ¿puede ser que la diseminación no sea egoísta? Rav, por el momento no. ¿Cómo? Yo no soy capaz. Hasta que yo no me encuentro en el mundo espiritual, ¿cómo hago alguna acción altruista? Digamos, ¿cómo? Pregunta, cuando la persona está en de forma espiritual, ¿no tiene que diseminar? Rav, cuando está en el mundo espiritual, con fuerzas espirituales, ya sabe dónde puede realizarse a sí mismo de forma optimal. Así. Por el momento ahora vos decís a la persona que lo más provechoso ahora para vos, para la espiritualidad, es el grupo, y desde el grupo si vos podés hacer diseminación. Eso. Pero ese estado que nosotros llegamos a la desesperación, ¿dónde está eso? Está desesperado de sus propias fuerzas. Es el estado más elevado material desde el cual comienza el camino espiritual. Sí, denle el micrófono. Pasen el micrófono. Bala Sulam, no hay un estado más feliz en el mundo de la persona, sino que cuando se ve a sí mismo como desesperado de sus propias fuerzas. Es decir, que ya se ha esforzado y ha hecho todo lo que puede hacer, y no hay un remedio. Y entonces es merecedor de la ayuda del Creador, porque sabe por seguro que su trabajo mismo no le traerá ningún beneficio. Y cuando siente alguna fuerza, alguna forma de trabajar, fuerza para trabajar, su oración no es entera, porque está obligado primero que nada a hacer lo que está en sus manos hacer, y luego será digno del Creador. Y sobre esto decimos, el Creador es grande, pero nos sentimos humildes, porque cuando la persona se esfuerza en toda clase de trabajos y se decepciona, llega a la bajeza verdadera, que sabe que es el más bajo de las personas, porque no tiene nada que pueda ayudarle a elegir su cuerpo. Y entonces su oración es completa y recibe de forma plena. Y sobre esto se dice, gimirán los hijos de Israel por el trabajo, y su grito se elevará, porque todo Israel llegará en ese tiempo un estado de desesperación. Se significa que por el trabajo, como aquel que saca agua en un balde con un agujero, pero no saca nada de agua para saciar su sed. Igualmente los hijos de Israel, todo lo que hacían, el edificio se hundía en la tierra. Por lo tanto, aquel que no ha alcanzado el amor del Creador, todo lo que ha hecho en su trabajo para purificar su alma ayer, es como si se hubiera quemado completamente al día siguiente, y en cada día, en cada momento, debe comenzar de nuevo, como si no hubiera hecho nada en todos sus días. Y entonces gimirán los hijos de Israel por el trabajo, porque vieron de forma clara que no son dignos que salga algo de su trabajo, y por lo tanto su grito fue pleno, completo, y por lo tanto se elevó su grito a los cielos, porque el Creador oye la oración, y solo espera una oración completa. Rab, a ese estado nos traen lentamente. Cuanto que nosotros queremos tener éxito espiritualmente con todas nuestras fuerzas, y con relación a esto sentimos cuanto que nosotros no tenemos éxito de ninguna forma, entonces nosotros llegamos al estado de desesperación verdadero, y entonces se nos abren las puertas. Pero lo principal es el asunto del exilio, que pasarlo rápidamente y en lo posible. También aquí, como escribe Balasulam, que también podemos acortar el exilio para nuestro beneficio, pero de todas formas tiene que ser 400 años. Es decir, sobre todo los deseos de la persona, debe sentir cuánto que él no es capaz para nada de hacer alguna acción que está escrito sobre esto, hablamos sobre esto, comprende ya, lo siente ya, pero no puede moverse, está como detenido, frenado, siente que se encuentra en miles y miles de hilos, de filamentos, que su deseo de recibir lo atrapa y no puede moverse. Pero cuando el deseo de recibir lo mueve como una marioneta, así se mueve y siente eso en toda la medida de su cuerpo y en todos sus deseos, y conjuntamente con esto siente cuánto que esto llega de un control exterior y no puede hacer nada. Esa sensación se llama el exilio. Esa sensación se llama exilio. Bueno, y a través de esto, si nos dirigimos, trabajamos con eso correctamente, no escapamos, si seguimos en el camino, lo importante es no salir, entonces pasamos el punto y ya rompemos ese portón.
¿Quién?
Pregunta.
Mordejai
de Israel pregunta. Ese artículo habla sobre la formación de la pantalla, cuando la persona comienza a reconocer cuánto vale cada cosa en la tienda. Rab, no sé, no quiero empezar con esas estupideces. Vos también, cuando vos haces las preguntas, cuando vos tratás de ver que las preguntas, si las preguntas son al tema del estudio o así nomás al revés. ¿Cuál es el pago completo por cada acción y acción? Esa es la pregunta. Rav, si nosotros hablamos sobre la revelación, el exilio, la fuerza del faraón que se revela como el que controla, el que domina, entonces no tenemos nada más que gemirán los hijos de Israel por el trabajo. Eso es, gritar de tal forma que en verdad, si el Creador exige, existe, lo oirá. Yo digo, si el Creador lo existe, lo va a oír, porque antes de eso está oculto, después de eso, él comienza a revelarse. Entonces el grito debe ser en ese punto, en ese estado. Sí, lo vamos a pasar, no se preocupen. Lo importante es no que nosotros sufrimos y no pasa nada, sino que hacer todo lo posible, paciencia, y eso ya llegará. Son etapas, ¿qué se puede hacer? Pero yo estoy satisfecho del ritmo de avance. Sí, no había algo así en los tiempos anteriores. El ritmo es especial. Bueno, tenemos allí muchísimas preguntas sobre las pantallas. Comenzaremos de dónde hay más gente, Peter o Moscú. Más gente hay en Moscú que en Peter. Peter quieren hablar sobre una pregunta distinta. Entonces nosotros quieren continuar con el artículo por el momento. Moscú, por ejemplo, ¿no? Moscú.
Pregunta.
Sobre la necesidad de dirigirnos al Creador, gritarle, recibir el préstamo, ¿ese es el pago o el pago es algo que se realiza después como dar un pago? Rav, dejen el pago, dejen la deuda, estamos hablando sobre otra cosa, dejen la tienda, tenemos el exilio, nosotros debemos descubrir el exilio significa que yo me siento que en cada célula, en cada órgano, en cada pensamiento, en todo lo que soy yo, gobierna una fuerza ajena. Es ajena a mí. Mi ego es algo extraño. Me jala, me tira, lo siento como... Yo comienzo a identificar lo que se encuentra en mí como algo extraño. Y él jala, no me permite hacer nada. Esa es la sensación del exilio. Eso nosotros debemos, esa sensación debemos encontrarla y escrutinizarla de tal forma que no podremos soportarla, ¿sí? Y entonces hay un grito y salida del exilio. Es decir, eso es lo que, en resumen, eso es lo que sucederá. Peter. Un día para todos. En el artículo han dicho que hay un congreso en Peter. Entonces nos gustaría decir unas cuantas palabras sobre ese congreso. No es un evento de Peter, es un equipo internacional que durante años trabaja para que tengamos en el Internet, Mac Online, todos los lugares de Internet. Y ya no es el primer año que tenemos esos congresos para nuestros amigos. Es un evento permanente que ahora se realiza en Moscú, en Kiev, en unas cuantas ciudades, en Kazajstán. Y se prolonga 2 días en 2 lugares. Ya comenzamos con eso ayer. Tenemos también una parte para los alumnos y también preparaciones para los instructores, el grupo central. Es un evento muy, muy fuerte también para nosotros. Rav, ¿para qué necesitamos ahora oír esto? No comprendo. ¿De qué congreso está hablando? Lo que se realiza ahora entre ellos, allí. Hoy, dice Rav. Ah, ayer y hoy, donde está Semka. Ah, perdón, sí. No entendí eso. Sí, por favor, continúen. Peter, continúen. Un evento en Peter.
Не знаем заранее, как это происходит. Вот наш календарь, он быстро меняется.
Nosotros no sabemos de antemano. Esta vez resultó que este congreso salió como una preparación para el congreso de Nueva York. Senka agregaron unas cuantas palabras. Nos reunimos aquí muchos amigos jóvenes. Yo estoy con una impresión muy grande con todos. Son congresos muy fuertes, muy potentes. Es un trabajo inmenso de todos los grupos. Peter, Moscú, Kazajstán, Kiev. Y por lo tanto estamos pidiendo su apoyo. Habrá aquí más de 100 personas nuevas. Y así en cada una de las ciudades que hemos mencionado. Por lo tanto, no es un congreso, sino que es un congreso muy grande. No es así nomás un congreso, sino un congreso muy grande. Se reúnen alumnos del MAC. Bueno, ¿con qué podemos ayudar? Dice Rav, no sé. Es decir, en resumen, si se necesita una ayuda de nuestra parte, si podemos ayudar, por favor, estaremos contentos de ayudarles. Está bien. Adelante. Tenemos Astana. Astana y Vilnius. Adelante.
Здравствуйте, Раф. Я хотел бы...
Me gustaría hacer una pregunta. Tenemos dos preguntas, una mía. Hay el estado del exilio, que no somos capaces de hacer nada fuera de rezar al Creador. No hay ninguna posibilidad de hacer nada. También hay un estado en que nosotros recibimos y aceptamos... Cuando nos calmamos, cuando aceptamos lo que llega ahora. Entonces, ¿esa aceptación es algo psicológico o qué? El exilio no es por un momento. A lo largo del exilio haces las cosas que el ego te obliga a hacer y vos no te resistís, no sabés, no identificás que es una fuerza ajena. Lentamente vos comenzás a identificar que es una fuerza ajena que te controla. Luego comenzás a identificar que a vos te gustaría liberarte de eso, te hace demasiados problemas. Problemas materiales, ¿sí? Luego vos continuás, por supuesto, con tu ego y entonces vos comienzas a identificar que eso te molesta en el avance espiritual. Luego vos ves que esa fuerza... No sabes lo que haces con él, con ella. Toma de ti el deseo, toma de ti el pensamiento. Vos no pensás en lo espiritual, sino que vos pensás cómo aprovechar tu deseo material. Vos no estás en esa inclinación con el fin de otorgar. Vos también dejás... las clases, a lo mejor no las clases que las abandonás, sino que vos no estás empapás de él, sino que así estás como flotando sobre la superficie y llegás, entras en la clase, te vas, volvés. Es como si vos estuvieras presente, pero no más que eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que vos comenzás a sentir que este ego no actúa así, sino que actúa en contra del Creador. Es decir, que vos comenzás ya de antemano, los días que pasaste en todos esos estados, vos comenzás a sentir... que vos finalmente te acercás al Creador y vos necesitas aquí en verdad superar el ego, o que vos sos atraído a él y dejás el camino. ¿Cuánto te queda para vivir? Así puedes seguir un poquito más con el grupo, así nomás, rodando. Aquí vos llegás a un punto muy, muy sensible, muy especial, que se llama el reconocimiento del exilio. En verdad vos sentís, como dijimos, que vos te encontrás como esposado, que vos te encontrás en el exilio, que vos te encontrás en, ¿cómo decirlo? Entre los enemigos, estás encarcelado entre los enemigos, el corazón, el cerebro, en todo, ¿sí? Y no tenés la posibilidad de escapar, un prisionero, y no tenés tampoco la posibilidad de siquiera llorar y pedir del Creador, porque el deseo de recibir gobierna. Si él gobierna, entonces gobierna y se acabó. Que vos no podés pedir, no podés pedir nada, sí, él es su dominio, también está en eso, sí. Pero vos no así nomás estás formado de alma y cuerpo, y tu cuerpo es un animal, no es el deseo de recibir. El cuerpo material, el cuerpo biológico, ¿sí? Ese cuerpo de carne. Y entonces resulta que vos continuás y vos estás en la sociedad y trabajás de cierta forma, pero vos tomás... pasa su tiempo, toda clase de cosas que vos haces por obligación, porque estás obligado a hacerlo, sentís vergüenza, estás comprometido y llegás a un estado en que aquí prefiero la muerte a la vida. Sí, o que el Creador me ayuda, porque por supuesto que yo levanto las manos, sí, o que el Creador me ayuda o que no me ayuda. Y ya no me importa, es decir, el deseo de recibir ya no exige recompensa, ya no me interesa más. Y entonces así vamos avanzando a eso de que ya comienza a sentir que él en verdad quiere que eso sea para el bien del Creador. Es un desarrollo, es la influencia de la luz, ¿sí? Pero para sí mismo, al parecer, ya el cálculo desaparece, así se va como ocultando. Y para el bien del Creador, si pudiera hacerlo, lo haría. Pero para mí mismo, yo ya estoy, me entierro a mí mismo. No quiero para mí. No, como yo me siento a mí mismo, que yo para mí mismo no estuviera en la realidad. Como si estuviera podrido, me hubiera podrido. Y entonces, a través de esto, cuando queremos hacer algo por el Creador, por el bien del Creador, pero ya es un poco más difícil explicarlo, cómo eso llega, cómo eso se despierta. Entonces llega un grito, un gran grito, estar frente al punto de Moshe y frente al ego grande, y salimos. Nosotros nos encontramos aquí en la transición hacia esas cosas, por eso yo los cuento de antemano. Confúndase, piensan lo que esté ante ustedes, ya se puede explicar, es posible explicarlo ahora y podemos pensar sobre eso. Esperemos que nosotros pasamos lo que nos queda hasta la salida de Egipto de rápidamente, pasemos eso rápidamente. Entonces el nacimiento, el parto al mundo de la luz, donde nos explica eso el secreto de Ibur Leda, de Ibur y pareamiento. Sí, está bien. Mirón.
Rav,
también quiero decir algo para todo el clima mundial. Ahora Shimon Carmona está aquí. Estaba ahí, se fue. Bueno, no importa. Eres responsable de algo. ¿Quién es responsable aquí del Gran Congreso? No se registraron, cuántos no, cuántos sí, cuántos no. Cosas así nos pueden contar. Todavía no comenzó el registro, Rav. Yo me dirijo a todo el clima mundial. Primero que nada, los boletos, cuánto que ustedes los compran más anticipados o más baratos. Segundo, ustedes se registran, por favor, regístrense de antemano. Si ustedes pueden llegar también, estoy hablando de los hombres, también el Congreso del Desierto, buque del desierto, y también al Congreso de los Jardines de Exposiciones en Tel Aviv. ¿Cómo se llama ese congreso? Sí, es decir, a estos dos congresos, que son una semana, pero conjuntamente con el vuelo serán como 10 días. Entonces ustedes necesitan de antemano registrarse y de antemano a lo mejor pagarlo, no sé, traten de averiguar todas estas cosas. El congreso va a ser algo muy potente, muy serio, dos congresos que estarán conectados, la relación entre ellos, la distancia entre ellos son 2 o 3 días. Haremos aquí durante esos 2 o 3 días toda clase de actividades y conexiones, y para el que llegue, y pido, aunque tenemos un congreso ante nosotros antes de fin de semana, es hermoso y lindo, pero nosotros no nos movemos del lugar. Ese congreso debemos movernos y activarnos, y entonces nosotros vamos a comenzar a pensar cómo estaremos allí en los jardines de las exposiciones, es decir, en el Congreso en Israel. Pregunta. Nosotros también pedimos que todo el que necesita ayuda para recibir la visa, para poder dirigirnos a nosotros, para poder ayudarles. ¿Hay una lista? Todavía no, dice Shimon Carmon. Estamos preparando todo. Alon, el primero de enero abrimos la lista. ¿Por qué hay toda clase de el registro, el dinero, y hay distintos problemas? Rav, yo me dirijo a todos. El que quiere llegar, que lo escriba. El que puede llegar y el que no puede llegar, también que escriba porque no puede llegar. Lleguen. Es un congreso muy importante, lo hacemos una vez por año. Nosotros casi no hacemos más congresos físicos, solo en América. Haré otro congreso en mayo y se acabó. Por eso pido, yo recomiendo llegar aquí de todos los extremos de la tierra. Y